música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de noticias La Nota Digital. Market Sostenibles, premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y hoy tenemos una propuesta bien completa para todas las personas que quieren emprender o que quien quieren ayudar a los emprendedores. El Observatorio del Trabajo se inició siendo un programa de investigación social sobre el trabajo y el empleo en Argentina en el año 2010, justo en junio del año 2010, junto con Jorge Potente, con Franco Palermo y un equipo de colaboradores, iniciamos este proceso y ya tenemos un recorrido con 14 temporadas consecutivas en el aire. Y nuestra comunidad se fue consolidando en todo lo que es el mundo hispanoparlante, más Portugal, Brasil y Andorra, y la colaboración de especialistas de Israel que nos ayudan permanentemente a consolidarnos en este camino del emprendimiento. Y pensando junto a un gran líder que tenemos en el día de hoy, él está en este preciso momento en Alemania, él es español, es galego, pero está en Alemania. Y él desarrolló una startup que ayuda a formar y consolidar otras startups, y no solamente otras empresas tecnológicas que son las startups, sino también ayuda colabora, coopera a consolidar el ecosistema. Estamos hablando nada más y nada menos que de César López, CEO y fundador de LeanSpot.com. Pueden entrar ya LeanSpot.com y conocer esta plataforma que hoy vamos a presentarla en exclusiva para nuestra comunidad de habla hispana. Y vamos a presentar también cómo se utiliza esta plataforma, como a él le gusta llamar el meeting point, ese lugar de encuentro de los emprendedores del ecosistema. ¿Y por qué nosotros le damos tanto hincapié al emprendimiento tecnológico? Y para nosotros es muy importante, para toda nuestra comunidad, que pueda consolidar sus ideas, consolidar esas ideas en empresa y que también puedan hacerlas escalar. Y para eso es que llegamos a un acuerdo con este gran líder, César López, que vuelvo a reiterar, es el CEO de LeanSpot.com. Pueden ingresar ahí ya y conocer sobre la plataforma, para darle a toda nuestra comunidad en la era del conocimiento la aceleración que necesitan y la consolidación para poder liderar la era de la tecnología. César López, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo y por creer en nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Juan Domingo, es un auténtico placer, y cuando dos entidades, dos empresas se unen con el mismo propósito, pues pasan cosas tan bonitas como la que pasará en el día de hoy, en la noche de hoy, mejor dicho. Y la verdad es que es un honor porque, como ya has comentado inicialmente, pues ya lleváis 17 años en este camino. Nosotros llevamos también muchos años en el mundo del emprendimiento y en las, digamos, y más en concreto en el mundo de las startups. Y venimos hoy a desvelar a todos los oyentes pues que existen lugares como el que ahora mismo estamos configurando estas dos entidades, el Observatorio del Trabajo y LeanSpot, donde cualquier persona es bienvenida y donde la innovación encuentra todo lo necesario para fluir a todos los niveles. Así que el placer es mío, Juan Domingo.
¿Sabes qué, César? Hoy tenemos un programa muy importante con tu presencia, pero por ejemplo iniciamos con el doctor Bernardo Klisberg, que él desde Nueva York nos va a presentar un informe de responsabilidad social empresarial, como lo hace siempre. En este caso, vos sabés, César, que nos va a hablar sobre el estado innovador, ejemplo de estados innovadores de Latinoamérica. En este caso hay tres estados que están dando un ejemplo bastante importante para nuestra región, que viene con problemas como en distintos lugares del mundo, que es Uruguay, que es Costa Rica y que es Chile, con buenas noticias también del mundo empresarial, porque nosotros, así como que queremos crear nuevas empresas, ayudar a las empresas a que entren en la innovación y sus colaboradores y sus trabajadores, también es importante las buenas noticias en el mundo de la responsabilidad social empresarial y la reflexión espiritual. César, sabes que es muy importante para los líderes de hoy el sentido espiritual, el sentido ético, el sentido que le podemos dar al cuidado de nuestro planeta, así como ustedes trabajan en ese famoso triple impacto, ¿no? Que trabajan ustedes ahí con impacto social, ambiental y sobre todo cuidando al ser humano. Tenemos las noticias que César las prepara Jorge Potente, que es con quien iniciamos este camino, además un compañero de ruta en diferentes proyectos que he tenido, hasta en mi familia me ha ayudado mucho también, acompañando a mi familia en momentos difíciles, como siempre tenemos. Y después sí nos vamos a centrar, si a vos te parece bien, como te lo planteaba en el back office, en mostrar casos empíricos para que quien está ahí del otro lado pueda imaginar cómo él puede también o crear su proyecto empresarial o pivotar o escalar o alguien dice, mira, pero nosotros somos un holding, un conglomerado, estamos ganando tanto dinero, y cómo podemos hacer para hacer un fondo de inversión o invertir? Bueno, esta plataforma te lo facilita también, y contarnos estos casos de éxitos que se necesitan, o casos no de éxitos, también casos de acción concreta, que pueden ser fracasos, porque el fracaso es un aprendizaje, ¿no es así, César?
Así es, Juan Domingo. Muchas historias que contar, y encantado de, como te comentaba, pues de empezar a desarrollar esta bonita historia.
Si a vos te parece bien, y nos centramos para ya meternos de lleno en la entrevista del día, en breves palabras, contanos cómo nació Lean Spots, y le recuerdo a la audiencia, leanspot.com, para que puedan conocer la plataforma y ya empezar a mirar. Y luego sí, nos vamos a Nueva York, al compacto de noticias, y después desarrollamos con amplitud toda la entrevista del día.
Pues de forma muy rápida, muy escueta.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable, a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada programa, iniciamos el Observatorio del Trabajo con la sección de responsabilidad social empresarial, a cargo del gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg. Él nos ilustra sobre los grandes temas y los grandes desafíos de la responsabilidad social. En esta ocasión, el tema será Estados Latinoamericanos Innovadores. Más esas buenas noticias que el sector empresarial impacta en la sociedad, y esas reflexiones espirituales que tanto necesitamos las mujeres, los hombres, para tomar mejores decisiones. Doctor Klicksberg, lo escuchamos.
Realmente hay la idea, mi querido amigo, de que el Estado no sirve, y le han caído todos los ultras tratando de virtualmente desmontar el Estado, y algunos de los ultras derechas llegan al poder por Estado. Esa tesis no tiene ninguna verificación. Quiere decir que el Estado no sirve. Normalmente se toman ejemplos de algunos estados que han funcionado muy mal en determinados periodos de tiempo. Hay tres estados latinoamericanos que han funcionado muy bien todo el tiempo, salvo el intervalo que hubo en dos de ellos en dictaduras militares. Salvo eso, han funcionado bien todo el tiempo. Y es unánime la opinión al respecto. Por ejemplo, si uno toma la tabla de estados latinoamericanos que pagan el mejor salario mínimo, o sea, estados que tienen un buen contrato con la población y pagan un salario mínimo decente a la población, que no alcanza hoy en día por las altísimas tasas de inflación, pero que garantiza prestaciones fundamentales a toda la población. ¿Qué tres estados salen? Salen en primer lugar Uruguay, un salario mínimo de aproximadamente $600, entre 600 y 700. Sale en segundo lugar Costa Rica, con un salario mínimo parecido, y sale en tercer lugar Chile, también con un salario parecido. Entonces, no es que esto es el desideratum, ¿no? Porque está el peso de la inflación sobre la gente, pero estos tres estados les ha preocupado, han tratado de actualizar permanentemente su salario mínimo, y es el doble que el salario promedio de otros estados de la región. Si uno toma otra tabla totalmente diferente, ¿no? Se publicó estos días una tabla que es la tabla de varios organismos internacionales sobre capacidad de los estados de enfrentar la corrupción. O sea, ¿cómo están preparados los estados para enfrentar la corrupción, para impedir la corrupción, para educar en anticorrupción, para cultivar un servicio público que sea anticorrupción? ¿Cómo están preparados para enfrentar la corrupción? ¿Qué tres estados salen primeros? Es una tabla sobre 105 países y entre ellos 15 países latinoamericanos.
¿Y cuáles son, doctor?
Y mi querido amigo, Uruguay, Costa Rica, Chile. Son los que están mejor en la tabla, son los primeros de América Latina. Argentina, para ubicarlo, está en la mitad de la tabla. Brasil está en la mitad de la tabla, México está en la mitad de la tabla, Estados Unidos está al final de toda la tabla, Guatemala, claramente es un estado casi fallido el caso de Guatemala. Estamos muy impactados por lo que está sucediendo en Guatemala. Llamaron a elecciones, expulsaron a gran parte de los candidatos, particularmente a todos los que habían tenido que ver con la comisión que creó las Naciones Unidas para controlar la corrupción en Guatemala, entonces a los fiscales, a los jueces que se comprometieron con esa comisión les impidieron ocupar ningún cargo electivo, y a pesar de todo eso el pueblo salió a la calle, el pueblo, siempre el pueblo, mi querido amigo, y eligió a los dos candidatos más progresistas, que nadie les daba ninguna chance, Sandra Colón y el hijo del primer presidente, el presidente, el gran presidente democrático de Guatemala, Arévalo, Domingo Arévalo. Eligieron muy bien. Y ahora entonces la comisión electoral, presionada por las fuerzas de ultraderecha que no quieren que haya estado en Guatemala, está por anular la elección. Los eligieron a ellos dos para el balotaje. O sea, el balotaje iba a ser en agosto entre ellos dos. Anular la elección sin ningún argumento. Entonces hay estados que funcionan. Uruguay, Costa Rica y Chile son estados, salvo el interregno de las dictaduras militares, el modelo donde todas las instituciones funcionan y donde se enfrentan los problemas y donde hay concertación permanente. Vean ustedes, Costa Rica logrando defender el clima, tercer país del mundo en la defensa del clima, ha mantenido intacta la biosfera y el estado ha sido absolutamente central en eso. Uruguay llevando adelante un estado que es totalmente sensible a las necesidades de su población. Hay que ver cómo está luchando ahora Uruguay contra la falta de agua por 17 meses de sequía, que desplomaría cualquier estado. Uruguay está atendiendo a la población gota de agua por gota de agua escrupulosamente, ¿no?
Tema que venimos nosotros alertando con sus informes, doctor, tema del agua, así como también usted el año pasado presentó un especial sobre líderes estadistas. Lo que le voy a pedir, si usted está de acuerdo, que como siempre sí tiene esa voluntad de aportar, es que podamos hacer un informe de cómo estos estados, en forma particular, tanto Chile como Uruguay y Costa Rica, algunos modelos para empezar a gestar desde aquí, que ya que tenemos oyentes en todo el mundo, el hemisferio mundial, hispanoparlante, y algunos también de otros idiomas que se nos entienden, como el portugués. Le pido, por favor, si usted puede, nos podemos detener en cada uno de estos estados, Uruguay, Costa Rica y Chile, para conocer ¿cuáles son sus políticas públicas, sus reglas de juego? ¿Qué le parece?
Con todo gusto. Lo haremos en la próxima ocasión, ¿no?
Exacto. Y también usted siempre nos tiene acostumbrado con esas buenas noticias del sector empresarial. ¿Qué tiene para el día de hoy?
Estas son buenas noticias, diría yo, del sector empresarial, y como esto que usted mencionó varias veces, esta fábrica de aceite de soja en la Argentina, notable. Esa es una muy buena noticia, o como la muy buena noticia de lo que está haciendo Chile con el litio, ¿no? Creando una fábrica conjuntamente con la iniciativa privada para tener cubiertas todas las posibilidades para esto que promete ser la gran aportación de las empresas y los estados al futuro.
Y no hace falta que sean empresarios de gran tamaño corporativo. Mire, lo relevante, estuvo el ministro de Economía en la inauguración de la planta, el doctor Sergio Massa, con el ministro de Agricultura, el presidente del Vice, el ministro de la Producción de Mendiguren, y rescataron esto que nosotros venimos predicando desde aquí, el tema de que podemos ser la fábrica sustentable del mundo. Y esta fábrica, esta familia, Rumará se llama la empresa, Oil Green, aceite verde se llama la compañía, y el ministro dijo, este es un caso testigo. Mire cómo a veces brevando, cuando uno predica en algún lado, el mensaje llega, alguien lo toma. Dice, podemos pasar de una soja que estamos vendiendo a $600 la tonelada a $1,600 y creando puestos de trabajo. Entonces le digo al ministro Massa, doctor, creo que este es un caso testigo para replicarlo en toda la Argentina. Perdone que le saqué, que usted me sacó a bailar con el ejemplo ese.
Merece ser replicado y conocido por lo pronto en toda la Argentina, desde ya. Y que de casos como ese y lo que mencionamos en Chile, la cooperativa obrera de Bahía Blanca, que la hemos mencionado en otras oportunidades, una cooperativa que está ya en 80 ciudades del sur del país, productos de bajos precios y calidad totalmente garantizada, que cuidan al consumidor. Pues son todas muy buenas noticias empresariales.
Y vamos a seguir profundizando, porque tenemos que seguir, doctor, impulsando un empresariado responsable y sostenible, que venga con la intención de cuidar el planeta y de cuidar a sus comunidades. Vamos a sembrar el campo del mundo con este mensaje, porque como decía las escrituras, ¿no? Primero fue el verbo, si lo decimos, lo hacemos. Así que hay que decir y hacer. ¿Y qué reflexión espiritual tiene para el día de hoy para iluminar nuestro corazón, nuestras mentes y nuestras almas, doctor Crisber?
Yo le decía que una de mis fuentes fundamentales de reflexión espiritual es el Papa Francisco. Y el Papa Francisco, con salud precaria, pero con un espíritu inquebrantable, habla con las palabras y habla con los hechos. Y ha producido ahora 3 hechos, diría yo, que hablan solos, ¿no? Un hecho es que el Papa Francisco, a pesar de todo, un luchador infatigable por la paz, mandó un embajador especial a Rusia a ver si podía incidir de alguna manera en Putin o en sus allegados para frenar esta guerra enloquecida. Porque el Papa la guerra le perturba profundamente. El embajador fue, Putin no lo recibió, pero se vio en aprietos, ¿no? Porque el embajador se reunió con las máximas con la cúpula de la Iglesia Católica en Rusia, que es un país que tiene muchos miembros de la Iglesia Católica, y presionó por todas las vías posibles. El Papa en los hechos, no diciendo frases, sino concretamente mandando a uno de sus mejores embajadores para él. Segundo, el Papa nombró hace pocos días arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, o sea, el cargo más importante después del papado en la Argentina, arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, a un cura villero, ¿no? A alguien que había dado prueba con su convivencia con los más pobres del país en las villas de su probidad moral. Entonces el Papa, cuando habla de probidad moral de los sacerdotes, habla de gente concreta. Y tercero, dio el batacazo, la sorpresa inesperada, nombró en el tercer cargo de la Iglesia Católica en Roma al obispo de La Plata, Víctor Fernández, que yo he conocido de cerca, que fue rector de la Universidad Católica, cuando me dieron el doctorado honoris causa de la Universidad Católica, y lo nombró en un cargo que significa vigilar el cumplimiento de la fe. El mismo cargo que tuvieron los de la Inquisición, que lo transformaron en un cargo de tortura y asesinato y eliminación de todo aquel que osara tener alguna disidencia. Quemaron vivo a Giordano Bruno y figuras eminentes. Y el mismo cargo que hace poco tiempo atrás ocupó antes de ser Papa Ratzinger, que persiguió implacablemente a todos los sacerdotes disidentes o con una mirada diferente, como Hans Kuhn, ese excepcional sacerdote alemán, y los sacó de la Iglesia virtualmente. El Papa, en ese mismo cargo, nombró a alguien que es todo lo opuesto, que es la inclusión, que es buscar que la Iglesia esté abierta totalmente para las mujeres, para los homosexuales, para todo, desde ya, para los indígenas y para las personas de color, etcétera. Y el Papa no habla solo de palabras, nombró a Víctor nada menos que en el tercer cargo de toda la Iglesia, el dicasterio que tiene que ver con el Santo Oficio. Un Papa que dice paz, un Papa que dice cuidemos a los villeros, a los más pobres de la sociedad, un Papa que dice tolerancia al máximo, una Iglesia tolerante y abierta totalmente.
Cuidar al hombre en su plenitud, ¿no? Sin diferencias ni distinción, ni de raza, ni de color, ni de temas sociales. Así que siempre podemos decir que está bien vigente esa consigna que encarna mucho, que mejor que decir es hacer y que mejor que prometer es realizar. Así que gracias, doctor Klisberg, como siempre, por darnos este impulso de ingreso al programa, donde nosotros creemos en la dignidad del trabajo, pero también la dignidad del trabajo se genera con empresarios dignos. Así que esto es un camino de ida y vuelta, de dar y recibir. Así que gracias, doctor, como siempre.
Felicitaciones por la gira en España tan exitosa, mi querido amigo.
Y vamos a seguir uniendo a todos los hispanos parlantes del mundo. Tenemos que estar bien unidos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿Cómo impactará la inteligencia artificial en los empleos? De acuerdo con el reciente informe El futuro del trabajo del Foro Económico Mundial, una cuarta parte de todos los puestos de trabajo a escala mundial cambiarán en los próximos 5 años. En 45 economías que abarcan 673 millones de trabajadores, se prevé que gracias a la inteligencia artificial se crearán 69 millones de nuevos puestos de trabajo, pero a su vez la inteligencia artificial suprimirá otros 83 millones de puestos, lo que supone una disminución neta de 14 millones de empleos. Según el informe, el mayor impacto será en las funciones administrativas y en las funciones tradicionales de seguridad, fábrica y comercio. Sin embargo, se espera el impacto positivo en análisis de macrodatos, las tecnologías de gestión de cambio climático y medio ambiente, la encriptación y la ciberseguridad, que serán los principales motores del crecimiento del empleo, según el informe. Sin embargo, también hay miradas de preocupación por el avance de la IA. Esto podría suponer una amenaza más urgente para la humanidad que el cambio climático, según aseguró Geoffrey Hinton, pionero de la inteligencia artificial. Los países siguen buscando captar nómades digitales. Estos son empleados en remoto que no tienen por qué residir en el mismo país que la empresa para la que trabajan. Y atraer su talento a un determinado país resulta especialmente complicado. Canadá avanzó en la simplificación de la solicitud de visado como visitante con el que pueden permanecer en el país durante 6 meses. Sin embargo, si aceptan una oferta de trabajo en una empresa canadiense, podrán solicitar un permiso de trabajo temporal e incluso la residencia permanente. También ha planteado agilizar los trámites para conseguir permisos de trabajo de hasta 5 años para trabajadores destinados a trabajar para una empresa que se alinee con los objetivos de innovación industrial fijados por el gobierno. En España se ha aprobado la ley de startups, en la que se contempla un visado de carácter internacional para residir en España durante 1 año con una tributación especial. En Portugal también ofrecen un visado especial de trabajo para nómadas digitales, pero siempre bajo la condición de cobrar 4 veces el salario mínimo nacional en Portugal. Mientras tanto, la ciudad de Buenos Aires viene ganando espacio entre las más elegidas. La plataforma Resume.io, utilizada para diseñar currículum vitae y para la búsqueda de empleo, analizó miles de publicaciones de Instagram que incluían el hashtag DigitalNomad. Los resultados mostraron que Buenos Aires es el destino más popular para los nómades digitales en América del Sur. La capital argentina logró el primer puesto con un amplio margen del 8,3% a la segunda, que es Río de Janeiro. A nivel de naciones, los países con mayor número de nómades digitales son Estados Unidos, España, Tailandia, México, Francia, Indonesia, Portugal, Italia, Reino Unido y la India. El 75% de los emprendedores locales invierte en campañas publicitarias digitales. En el marco de su estudio anual Newcomers 2022-2023, se realizó una encuesta a pymes y emprendimientos que eligen su tecnología para vender a través de Internet, con el objetivo de conocer mejor cómo diagraman su estrategia publicitaria en redes. Los resultados arrojaron que el 75% de ellas implementan campañas de pauta digital. Las redes sociales son diversas y se adaptan a las necesidades de cada marca. El 71% utiliza Instagram Ads, el 56% Facebook y el 23% Google Ads. En paralelo, las marcas están en constante búsqueda de opciones para diversificar sus medios de difusión y llegar a nuevas audiencias. Así se percibe cómo, paulatinamente, se popularizan redes anteriormente consideradas de nicho, como Twitch, Discord y Telegram. Además, continúa el auge de TikTok. Más del 22% de las pymes eligen esa plataforma para crear y publicar contenidos. Los formatos más utilizados son imágenes y videos, siempre y cuando estén optimizados para que se adapten a todas las ubicaciones donde se publicarán los anuncios.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
César López, ahora el CEO y fundador de Lean Spot, que ya les indiqué anteriormente la página, pero vuelvo de vuelta para que ustedes que tienen una idea, que son profesionales, que tienen un emprendimiento, que tienen un fondo de inversión, que tienen una institución o que están en una empresa y quieren abrir la innovación para que ingrese el mundo del emprendimiento, esta plataforma es la ideal y él nos va a empezar a contar un poco cómo surgió esto como una startup y cómo esta startup se convirtió en una especie de vertebrador de startup, ¿no es así? Es leanspot.com. César López, contanos, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cuándo? Y contanos un poco el camino que fueron haciendo, ¿puede ser?
Perfecto, pues Juan Domingo, esto es una idea que surgió de la mano de Sergi Mario y un servidor, César López, dos emprendedores apasionados por la tecnología, que soñaban con crear un espacio donde cualquier persona, cualquier organización, pudiera crear una idea y lo hiciera a su propio ritmo, pero obviamente con todas las garantías que incorporan las metodologías de Silicon Valley y los medios, como hemos hablado, pues por la inteligencia artificial. Es decir, un entorno simplificado y donde pudieran nacer las ideas de forma libre y fuéramos dueños de las mismas. Un poco el origen. Nació en una pequeña aldea de Galicia, de solo 6 habitantes, y en una población como Sallén, en Barcelona, de menos de 5.000. Por lo tanto, en lugares donde la innovación a priori no debería de estar presente.
Sin embargo, estuvo presente. Como me recuerdo que en South Summit 2022 tuve la oportunidad de entrevistarte en la edición anterior, en justo que cumplía 10 años este evento de innovación, que siempre tiene esa característica de unirnos, de aprender, de este espíritu colaborativo que vos bien lo decís. Y yo decía que Lean Spot, acuerden, leanspot.com, era el David que en realidad no viene a derrotar, sino viene a ser más grande a todo lo que es la infraestructura empresarial. ¿No es así, César?
Correcto, y así empezamos nuestro periplo, nuestra ruta en el mundo de la innovación. Leanspot se empezó como una plataforma que daba servicio a las principales universidades, en este caso españolas, a las incubadoras, incluso al gobierno regional, y ha ido creciendo y expandiéndose pues en diferentes mercados. Como anécdota, deciros que a los 3 meses de lanzar nuestra solución, ya había gente en África, había emprendedores en África que utilizaban nuestra herramienta con Google Translator. Y no fue hasta 6 meses después que lanzamos en la plataforma en su su esplendor en inglés, cuando realmente todos estos emprendedores, hablo de África, pero también hablo de gente en LATAM, que desde el minuto uno nos abrió los brazos y empezamos a crecer de forma muy orgánica y muy una sinergia también muy bonita.
Contanos, además de esto que tú hablas y nos cuentas, que utilizan ustedes en esta plataforma tecnología disruptiva, contanos qué tecnologías utilizan. Y también nos gustaría que empecemos a hacer una especie de demo day radial, porque lo interesante es que el profesional que nos está escuchando, o que dirige una organización o que tiene una idea para emprender, o que está en una universidad, o que tiene un fondo, o tiene generación de riqueza y no sabe cómo invertirlo y quiere invertir en algo que genere estabilidad, crecimiento, que genere empleo, que es un poco el espíritu, ¿no?, del mundo de los emprendedores y lo que nos moviliza. Nos gustaría que nos cuentes cómo utilizar la plataforma.
Para resumirlo de una forma muy, muy práctica, nosotros en nuestro entorno, ¿vale?, porque la plataforma dispone de un entorno público y de entornos privados para fomentar la innovación en cada uno de los diferentes agentes, como has comentado, universidades, empresa, etcétera. Cogiendo como primer escenario el emprendedor que tiene una idea, Leanspot permite un registro a través tanto de correo electrónico como del propio Google, y nada más entrar en la plataforma el emprendedor se va a encontrar con una serie de herramientas que básicamente lo que van a hacer es simplificarle la vida. ¿Qué significa simplificarle la vida? Significa que va a tener soluciones en el ámbito educativo, es decir, va a tener un itinerario de aprendizaje totalmente gratuito, va a tener herramientas para la gestión del proyecto, donde va a poder interactuar con su equipo o con los compañeros de viaje que haya elegido, mentores, advisors, incluso inversores, y los va a poder agregar a un equipo de trabajo. La plataforma tiene opciones también para gestión, como os he comentado, pero también incorpora herramientas de videoconferencia, mensajería y, por último, aquellas que son especialmente importantes en el mundo del emprendimiento, que son herramientas tipo fintech, donde la plataforma lo que hace es vulgarizar todos los términos financieros para que una persona que no tenga mucha capacidad en términos de finanzas pueda elaborar un plan de viabilidad de negocio integral en unos pocos días y, si se tiene habilidad, en unas pocas horas, dando forma a lo que inicialmente fue una idea. Y por último, como veis, es un producto muy complejo, incorporamos todo aquello que se conoce como matchmaking, que es un buscador de recursos donde pueden encontrar desde profesionales acreditados en cada una de las áreas en las que deseen desarrollar su proyecto, a directamente ayudas por parte de las principales empresas del mundo del software. Esto sería, digamos, la experiencia como emprendedor.
Eso como emprendedor que tenga una idea, pero, por ejemplo, también la plataforma colabora con instituciones, como tú bien lo decías, educativas, con fundaciones, con universidades, con institutos, que quieren realmente subirse a la innovación. Y si no se quieren subir, por ejemplo, porque están en duda, estaría bueno que aprovechemos este espacio para que vos los puedas inspirar con casos prácticos que han realizado con universidades, con fundaciones, con asociaciones, con estados, como tú lo estabas diciendo recién. Y el doctor Klisberg mostraba, por ejemplo, el caso de tres estados que son en Latinoamérica innovadores. Así que nos gustaría que vos también los puedas sensibilizar, como quien diría.
Pues inicialmente lo que aportamos a cualquier entidad que quiera crear un ecosistema es la posibilidad del autoconocimiento. Como bien sabéis, la idiosincrasia del emprendimiento en Latinoamérica, en España, en el sur de Europa o en Centro Europa no es la misma que en Estados Unidos. Por lo tanto, lo que va a encontrar cualquier institución que utilice nuestra tecnología es la posibilidad de conocerse. Y a partir de ese autoconocimiento va a poder diseñar un programa de crecimiento que haga que su ecosistema cada día sea mejor. Además de todas estas herramientas, que obviamente funcionan con inteligencia artificial, big data y neuroprogramación lingüística, lo que va a encontrar también es que, al medir las interacciones que se producen dentro de la propia plataforma, va a poder entender cuáles son las carencias y cuáles son las virtudes de su ecosistema y, de alguna manera, hacerlo florecer. Para aquellos que tengan dudas de cómo actúa y cómo se, digamos, se define este tipo de tecnología. Esto es lo que se conoce como ecosistemas de datos inteligentes, y es una combinación que ayuda, independientemente del punto de partida, Juan Domingo, a cualquier institución a crearse un itinerario de innovación que vincule a todos los agentes que tenga la universidad o que tenga cualquier institución a su alrededor. Por lo tanto, catalizando la capacidad de crear startups y emprendimientos. Dicho esto, me gustaría poner un par de ejemplos sobre universidades. En este caso, trabajamos con la Universidad Complutense, muy reconocida a nivel mundial y en concreto en Latinoamérica. Yo creo que es una universidad con mucha presencia, donde a través de la oficina de emprendimientos se conectan todas las preincubadoras, generando uno de los mayores ecosistemas de innovación que tiene España. Además, innovación científica. Juan Domingo, amigo, innovación científica y emprendimiento científico muy necesarios en el estado en el que estamos ahora mismo, ¿no? Un estado de una necesidad de tecnologías verdes que nos ayuden a mejorar nuestra relación con el planeta y también las relaciones humanas a través de toda esta capacidad que incorporan pues ingenieros, investigadores, aglutinando todo esto en un mismo ecosistema, en una misma plataforma, que permite pues a esta universidad pues manejar cientos de startups y seguir creciendo independientemente de la ambición de cada uno de los emprendedores, ya que, como os comentaba, nuestra capa de servicios lo que permite es que parte de este proceso se realice de forma automática y se ponga en valor también la parte humana, dándole herramientas para que su acción cada vez sea lo más amplia posible. Por lo tanto, ese sería uno de los casos de éxito. O incluso en el ámbito rural, como os comentaba al inicio, pues estamos consiguiendo con mucho orgullo la creación de hubs de innovación rural a lo largo de toda Europa, hubs que básicamente transforman un coworking o cualquier sede que tenga un ayuntamiento en un lugar donde pueden florecer no únicamente las startups, sino cualquier tipo de emprendimiento.
O sea, ustedes hacen llegar, tanto en una universidad como la Complutense, como por ejemplo en una comunidad como Villarrín de Campos, en Zamora, ahí que tenemos una gran emprendedora, colega, amiga nuestra, como es Patricia García Gómez, esa gran emprendedora del sector rural, o en tu pueblo, allí donde había 7 habitantes, la innovación puede florecer donde sea. Y un poco creo que, por lo que nos contás, a vos te llevó estos conocimientos que fuiste tú adquiriendo, porque has tenido formación en grandes universidades y trabajas con equipos de trabajo, sin olvidarnos de nuestras raíces, ¿no? Por eso creo que la comunidad hispanoparlante, nosotros los hispanos latinoamericanos, los europeos, los norteamericanos, centroamericanos, creo que tenemos un gran potencial. Por eso esta alianza entre el Lean Spot y el Observatorio del Trabajo, para poder ayudar a nuestros profesionales, a nuestras economías, a nuestras instituciones, a que puedan realizarse, porque en una comunidad donde no nos realizamos todos, realmente estamos sembrando el egoísmo. Y si sembramos lo contrario, esto que vos desde Alemania, que estás ahora, pero naciste en un pueblo en Galicia, hiciste tu camino, si podemos dedicar nuestra vida a estas acciones, creo que estaremos cumpliendo con un gran legado, que decir que no pasamos en vano, ¿no es así, César?
Sí es, Juan Domingo, y además me gustaría un poco concluir nuestra presencia en el día de hoy diciendo que la innovación es algo a lo que hay que perder el miedo. Todas las pymes, todas las corporaciones, todas las personas deberían de incorporar un espacio durante el día para innovar, y que startups, emprendimiento, no son términos excluyentes. A mí siempre me gusta recordar que emprender debería de ser como montar en bicicleta. Todo el mundo debería de tener derecho a poder probarlo sin morir en el intento, ¿no? Y esto es un poco la filosofía y la energía con la que iniciamos esta colaboración, y y digamos nos ponemos al servicio de la gente, como comentabas tú.
Nos gustaría para ya, quizás nos va quedando menos tiempo, pero me gustaría sacarte mucha información, pero quizás recuerdes algún caso muy puntual de algún emprendedor que utilizó la herramienta y que te haya quedado, ¿viste? Porque siempre nos quedan esos casos de esas personas que ingresan, hacen el camino y quizás eso puede ser un motivo para que aquel que tiene una idea lo pueda hacer. Eso por un lado, y nos gustaría que si existe algún caso de alguna startup que utilizó la herramienta, pudo pivotar su negocio y pudo crecer. Estos dos, si nos das estos dos elementos, te lo voy a agradecer mucho.
Pues me vienen a la mente dos casos muy, muy bonitos. Uno es de un emprendedor que, bueno, estaba pasando por un proceso en su empresa de bullying y quería iniciar su nuevo camino y no encontraba cómo hacerlo, cómo convivir durante este proceso casi de depresión. Y digamos la rescisión de su contrato por parte de esta empresa, y donde nosotros con Leanspots conseguimos ser su compañero de viaje, ayudarle durante todo este periplo a configurar, a madurar su idea, y ahora estamos hablando de alguien que ha ganado un programa de acelerador por parte de una de las fundaciones más importantes en España, y que además hay algo que nos hace especialmente ilusión, y es que se trataba de una persona con discapacidad. Y al tratarse de una persona con discapacidad y ver cómo una herramienta es capaz de entender su curva de aprendizaje, es capaz de conectarle con recursos, incluso con fondos, para que pase de una idea a un plan de negocio y de un plan de negocio a un proyecto empresarial, para nosotros fue un auténtico lujo. Aquí aprovecho para saludar a Antonio, no puedo decir más detalles por temas, por supuesto, de confidencialidad.
Muy bien.
Pero fue una historia muy bonita. Y por otro lado, os puedo decir que una de las startups que también ha tenido una historia de éxito o de amor con Leanspots fue una de las startups dedicadas al sector de la salud mental, que a través de entrar en el ecosistema de Leanspots fue capaz de conseguir una prueba de concepto nada más y nada menos que en Tokio, Japón. Wow. Y conectarse con una prueba de concepto. Todo esto de forma muy orgánica y, como digo, siempre respetando el timing del emprendedor y sin aplicar ningún sesgo. Y por último, si me permites, querido amigo, deciros que justo hace un par de días hemos cerrado un acuerdo para tomar acción en Guatemala, que creo que lo comentabais en la noticia anterior, y ayudar a catalizar el ecosistema de innovación de Guatemala a través de su agencia de exportación o exportadora. Y también nos hace especial ilusión cuando la innovación puede ser un driver que ayude a mejorar y a transformar positivamente el entorno.
Te queremos agradecer mucho esta inspiración, esta historia de amor que inicia, como tú dices, para que podamos subir a toda la comunidad hispanoparlante y de Iberoamérica al emprendimiento a través de leanspots.com y el Observatorio del Trabajo. Así que te agradecemos mucho. Yo sé que tienen dos modelos, uno que es el estándar, que es totalmente gratuito, y hay uno que es el avanzado, que tiene un valor de 30 euros al mes, pero la garantía de devolución del dinero si no va en 15 días. Y bueno, ustedes han conseguido tener certificación de excelencia por las grandes certificadoras del mundo de la startup, ¿no es así, César?
Correcto, Juan Domingo. Y además quisiera hacer extensivo de parte de todos los amigos que vengan del Observatorio del Trabajo, vamos a iniciar una campaña para que puedan disfrutar de toda la potencia y todo el valor de nuestra herramienta de forma gratuita. Os daremos los detalles en futuras conexiones, pero la idea es hacer realidad este ecosistema a través del Observatorio del Trabajo y dar lo mejor de nosotros. Y creemos que para que se sigan confiando emprendedores, hay que hacer un esfuerzo y ayudar a todo aquel que lo necesite. Así que contar con nuestra colaboración.
Bueno, muchísimas gracias. Dialogamos con él. Ustedes lo escucharon. César López, que desde Alemania, el CEO y fundador de LeanSpot.com, nos trae esta colaboración para que nuestra comunidad, la comunidad de LeanSpot también, se fortalezca, porque nosotros a través de la comunicación vamos a hacer que una vez al mes LeanSpot, sus emprendedores, las instituciones puedan contar la historia de cómo utilizan ellos esta herramienta. ¿Para qué? Para que nos potenciemos todos. Así que quédense aquí en Radio Cultura. Lo escucharon a César López de LeanSpot.com. Te saluda Juan Domingo Palermo desde Buenos Aires, Argentina, al mundo. Y ustedes y nosotros lo vamos a querer hacer, lo vamos a cambiar. Gracias, César.